Andalucía es verde. Susana Valdés.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 2:31. Aquí estamos una semana más. Ya saben que los jueves a esta hora analizamos la actualidad medioambiental de nuestra comunidad de Andalucía en este programa que se llama Andalucía es verde. Hoy es el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica y es además el día que ha escogido una organización tan prestigiosa y que lleva tantísimos años trabajando como SEO BirdLife para celebrar su 70 aniversario, 70 años trabajando por las aves, y se han ido a celebrarlo a un sitio emblemático. Se han ido a Doñana, es uno de los sitios más emblemáticos para esta organización y para todos, ¿no? En Andalucía, nuestro gran tesoro, bueno, a nivel de toda España. Es la joya de la corona de la conservación de la naturaleza, y se han ido además al Centro Ornitológico Francisco Bernis, que fue uno de los pioneros a la hora de descubrirnos a todos lo que era Doñana y, por tanto, tiene muchísimo significado. Vamos a hablar con ellos enseguida para comprobar un poco cómo ha sido la evolución en la tarea de la reivindicación de la conservación en un sitio que ha pasado por momentos peores, pero que no podemos todavía levantar las manos ni tranquilizarnos, porque sigue en una situación crítica, con unos cambios y una evolución que tienen que ver con el cambio climático. Ahora, este año no tanto con la falta de agua, pero no sabemos el año que viene, y esto evidentemente ha afectado a todos los ecosistemas, afecta a su futuro y afecta también a las aves. De eso vamos a hablar enseguida. Vamos a hablar también, ya que hablamos de la biodiversidad, de especies que vienen a cargarse los ecosistemas, en este caso los ecosistemas de los ríos, también marinos, por la influencia. Ya saben que en los últimos días ha crecido la preocupación en torno a la presencia del siluro, que es un gran depredador, es un pez que puede conseguir de agua dulce, que puede conseguir un tamaño enorme, que se alimenta no solamente de otros peces, sino que incluso de pequeños mamíferos, de aves, y que desde hace ya bastantes años que fue detectado en la zona del Bajo Guadalquivir, pero cada vez hay más demostración de que está asentado y reproduciéndose, y esto supone un serio problema que habrá que afrontar, algo que hasta el momento no se ha hecho. Pero vamos a hablar también con los expertos, con los científicos, para saber qué investigaciones están llevando a cabo en torno a la presencia de este animal. Como novedad también de esta jornada, en el programa pasado ya saben que hablamos de esas protestas crecientes que hay en torno a la instalación de megaplantas solares a base de estar eliminando, en este caso, olivares centenarios en terrenos, por ejemplo, de la provincia de Jaén, que es algo que cada vez concita más críticas, porque, bueno, renovables sí, pero a cualquier precio tampoco, y sobre todo si se utilizan determinados terrenos que se están eliminando, digamos, del cultivo tradicional para estos huertos solares que son enormes. Hoy varias organizaciones que están en esta pelea se van a reunir, va a ser esta tarde, con el consejero de Industria, Energía y Minas, que es el mismo que dice que el porcentaje de territorio de cultivo de olivar dedicado a transformarse para acoger megaplantas es muy escaso. Bueno, escaso según si lo comparas con todo el territorio andaluz, que es enorme, sí, pero hay sitios, como en esta parte de la provincia de Jaén, donde tienen grandes problemas. Y esto se produce en el día en el que además se presenta públicamente la nueva megaplanta fotovoltaica, en este caso en la provincia de Sevilla, en Guillena, de Total Energies, que es la de mayor tamaño que tiene esta compañía en toda Europa. Entramos en materia.
En Onda Cero, Andalucía es verde. FAECTA cumple 30 años, 3 décadas trabajando por un modelo de gestión empresarial colectivo, democrático y sostenible.
Y ahora somos más, cooperativas de trabajo, consumo y servicios, innovadoras y punteras que aportan valor y valores en Andalucía. Somos más cooperativas, somos más economía social.
Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. y sin darte cuenta, es tu revelación.
En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
Bueno, como les digo, tenemos que situarnos una vez más en Doñana, ese espacio absolutamente emblemático, que es nuestro orgullo y también nuestro gran motivo de preocupación, porque aunque, como les decía, las lluvias de este año hacen que veamos otra Doñana de nuevo, pues con las lagunas llenas, con los humedales en buen estado, con aves que hacía tiempo que no se veían por culpa del ciclo seco y que han vuelto, pero aún así, esto no quita ni tapa la evolución negativa que está siguiendo este espacio por las diferentes consecuencias del cambio climático. Y es el entorno que ha elegido la organización Seovir Life para celebrar también, conmemorar los 70 años que lleva trabajando por la conservación de las aves, con este punto además como neurálgico en su trayectoria. Vamos a saludar a Asunción Ruiz, que es la directora ejecutiva de Seovir Life. Asunción, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz día de la biodiversidad, ¿no? Y qué mejor lugar para tener esta entrevista que en Doñana, el gran tesoro y patrimonio natural de no solamente de nuestro país, sino del planeta.
Del planeta, efectivamente. O sea, tenemos una joya que tenemos que cuidar, que es en lo que lleva trabajando también todos estos años Seovir Life, y que ha decidido hacer un homenaje también haciendo referencia a una figura que también es histórica, que es Francisco Bernis, que es el fundador de la Sociedad Española de Ornitología, es uno de los descubridores de Doñana, y habéis querido que su legado siga recordándose, ¿no?, en este acto.
Así es. De hecho, bueno, celebramos el 70 aniversario de una organización de personas comprometidas, con muchos pájaros en la cabeza, pero con los pies en la tierra, y la verdad es que emociona darse cuenta, ¿no?, que un día nuestra organización, de esos locos amantes de las aves, se dieron cuenta que había que hacer conservación basados en la ciencia, ¿no? Y eso es lo que hicieron nuestros fundadores. Y nuestra gran campaña de conservación allá por el 1953 fue primero una expedición científica para ver que lo que teníamos tenía una importancia internacional. Y luego una carta en una España predemocrática a Francisco Franco, donde le decía claramente que había que parar la desecación del coto, porque si no, Francisco Franco no podría seguir cazando, uno de sus hobbies, y sobre todo porque convertir Doñana en un desierto era empobrecer a la comarca. Eso sigue siendo vigente. En su momento conseguimos que nuestra primera campaña de conservación, que fue conseguir la protección de Doñana, fuera un éxito, llegó a ser un parque nacional. De hecho, Doñana fue quien primero puso ese foco internacional, ¿no? Y de hecho, gracias a nuestra organización, se firmó, por ejemplo, el convenio Ramsar, en un momento donde nuestras negociaciones internacionales eran casi nulas. Y aquí seguimos como organización científica y conservacionista. Hoy la protección está en el papel, la conservación todavía no se ha conseguido. Ahora no son los eucaliptos los que tenemos que parar, eso se hizo hace 70 años, ahora tenemos que evitar el saqueo de agua en la marisma.
Sí, porque efectivamente, aunque las circunstancias han cambiado en este último año por las lluvias, pero los problemas de Doñana son estructurales, y se nota también en cómo ha ido evolucionando la población, la mayor parte, ¿no?, de las aves acuáticas, que es una población que sigue descendiendo.
Totalmente, y además yo creo que para que nos entiendan los oyentes, en esa carta, ¿no?, que escribía Francisco Bernis hace 70 años a Francisco Franco, decía: somos responsables en nuestra patria de salvar la población de las poblaciones de ánsares de toda Europa, De hecho, cuando hay un paso migratorio, Doñana es ese refugio donde se hace de noche al paso de los Ánsares. Hoy la población se ha reducido muchísimo, muchísimo. No importan los números, ¿no? Entonces, el valor de Doñana sigue siendo muy importante, pero la responsabilidad cada vez es... tenemos cada vez menos tiempo y no podemos quedarnos sin esta joya de la naturaleza, porque ya se decía hace 70 años, empobrecer Doñana es quedarnos sin un balón de oxígeno social y también de progreso económico.
Desde luego, y hoy en día, francamente, o sea, yo no creo que haya mente humana que entendiera que eso pudiera ser posible, pero para eso se necesita, porque los daños y los problemas están ahí, que las administraciones, los sectores productivos tomen otro impulso.
Absolutamente. Y yo creo que las cosas a nivel de ciudadanos están cambiando. Mm. Sabemos que todas las encuestas dicen que 3 de cada 4 ciudadanos piensan que atender los problemas de medio ambiente son o importantes o muy importantes, no solamente en España, sino también en Europa. Otra cosa es cómo nos comportamos cuando somos consumidores o cuando estamos en casa con el mando a distancia. En todo caso, está demostrado y no es algo que digamos nosotros. La naturaleza, y por ejemplo Doñana es un ejemplo, puede ser ese pegamento social, y así fue Doñana, ¿no? Cuando vimos esa foto donde la Administración General del Estado, en ese momento Teresa Rivera, firmaba un acuerdo para salvar Doñana con el presidente de Andalucía de dos partidos políticos muy diferentes, no solamente debe ser ese pegamento de los partidos políticos, sino que se tiene que intentar, como es la única manera de poner a salvo ese salvavidas del progreso en España y en cualquier parte del mundo. No hay nada más democrático que salvar la casa común.
Pues efectivamente, en eso va a seguir trabajando esta organización, SEO Beer Life. Felicidades por estos 70 años de lucha por la conservación, que conservando, digamos, los entornos donde las aves pueden estar bien, conservamos efectivamente la casa común, la casa de todos. Así que Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO Beer Life, muchísimas gracias por habernos acompañado en un día tan importante para vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y, por cierto, renovables sí, pero solo responsables. Aquellas que generan el máximo beneficio social y el menor impacto ambiental. Jaén, mi tierra, no merece que estas cosas sucedan.
Es otro debate que tenemos muchísimo y que tratamos muchísimo
es que
en este programa.
Y no podría no decirlo, porque SEO lleva en esa lucha desde hace 30 años. Y efectivamente las renovables no merecen este trato, y para eso necesitamos planificación y desde luego que solo se sitúen en lugares que no generen impacto sobre la biodiversidad.
Pues Asunción, muchísimas gracias. Un abrazo.
Por este programa. Chao.
En Onda Cero, Andalucía es verde.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkBook con procesador AMD Ryzen 5 gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
De nuevo, estamos hablando del siluro como una amenaza. Digo de nuevo porque la presencia del siluro en el río Guadalquivir, en el Bajo Guadalquivir, no es nueva. Probablemente ahora que ha vuelto a salir a la luz a raíz de que unos pescadores alertaran de la presencia cada vez más masiva de este pez, que es además es gigantesco. Todo el mundo le está prestando atención, pero hace ya más de una década que fue detectado, y en estos años lo que ha hecho ha sido aumentar en su población, reproducirse y asentarse en un entorno para el que supone un peligro, porque es una especie exótica invasora que puede generar, que está generando ya serios problemas. Vamos a hablar de todo ello con Carlos Fernández, que es catedrático de zoología de la Universidad de Córdoba, es además especialista en invasiones biológicas y miembro del comité de expertos del proyecto Life Invasaqua, que es una iniciativa que se centra en aumentar la concienciación precisamente por estas especies exóticas invasoras acuáticas en el ámbito ibérico. Señor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo lo de que tenemos que hablar otra vez del siluro, porque su detección en Andalucía creo que data del año 2010-2011 en el embalse de Iznájar, en Córdoba, y desde entonces estamos observando cómo aumenta su población, ¿no?
Sí, sí, vamos, desde el inicio fue efectivamente en 2010, y después fue en 2015-2016... se detectó una presencia en el Bajo Guadalquivir, probablemente una segunda introducción, no tiene nada que ver con la primera se realizó en el embalse de Iznájar y parece que esta segunda pues no tenía nada que ver, es decir, el Guadalquivir ha sufrido al menos dos introducciones ilegales de la especie allí, o sea, una en el Bajo Guadalquivir y otra en el Iznájar.
Ahora, también recientemente un equipo científico de la Estación Biológica de Doñana ha capturado a tres individuos juveniles de siluro en la ribera de Huelva. Quiero decir, cada vez hay más pruebas de la presencia de este enorme pez, que ¿por qué supone el riesgo que supone para los ecosistemas acuáticos?
La nueva noticia esta de que ha aparecido la especie, bueno, eso ya estaba más que sabido y se sabe perfectamente que tiene una distribución no solamente en el Ribera de Huelva, en la desembocadura con el Guadalquivir, sino en todos los embalses de la cuenca. O sea que está, nosotros tenemos muy bien estudiado cuál es la presencia y dónde está ahora mismo la especie por todo el Bajo Guadalquivir. Bastante conocida, y recientemente hemos terminado un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, donde se analizaba, durante dos años hemos estado analizando la distribución de esa especie concretamente en la cuenca del Guadalquivir y en toda Andalucía, ¿no? Es decir, que lo tenemos muy bien, muy bien conocido. El que haya salido ahora, pues bueno, es quizás un hecho viral, una anécdota que haya hecho con la especie, ¿no? ¿Por qué es peligrosa? Bueno, pues porque es una especie que puede llegar a alcanzar unas tallas considerables, más de 2 metros de longitud, puede llegar a alcanzar unos pesos espectaculares, más de 90 kilos, y claro, ese animal en el agua pues necesita alimentarse diariamente, ¿no? Y se dice que, bueno, necesita algo así como entre el 2 y el 5% de su peso vivo diario. Es un animal que come todo lo que no solamente es un come peces, sino que también puede comer aves, puede comer pequeños mamíferos. En fin, todo lo que realmente se mueva en el agua de un tamaño mediano hacia abajo, ¿no? Además, es una especie muy inteligente, está en la apex, se le dice que es una en el ápice de la pirámide trófica, y es capaz, bueno, pues de establecer estrategias de caza en grupo, arrinconar, acosar, establecer zonas de acoso para capturar determinadas especies. Es muy atractivo, le gusta mucho, por ejemplo, pues las especies migradoras, como puede ser la anguila, como puede ser el cangrejo rojo, como pueden ser los sábalos y las abogas, los salmones, se han descrito situaciones donde la especie, donde el siluro se ha metido en los pasos que utilizan los salmones para sobrepasar o superar obstáculos, pues ahí se mete para la captura de salmones. En fin, es un animal muy inteligente, con una gran biomasa que puede ingerir una cantidad considerable de biomasa diaria.
Es originario de Europa Central. Me ha parecido entenderle que la introducción aquí en Andalucía es ilegal, o sea, ¿alguien introduce aquí estos peces o no?
Sí, la introducción es totalmente ilegal, no solamente en Andalucía, sino en toda España. Es ilegal. Otra cosa es que con el tiempo pues se haya intentado darle algún carácter legal a la especie. Por ejemplo, en Cataluña, en el libro es muy famosa la presencia de esta especie a generar la pesquería, que tampoco es que dé unos grandes beneficios económicos, pero bueno, ahí está. No sé que si dan más beneficios económicos o más perjuicios ambientales, pero bueno, eso no es. El caso es que la especie en Andalucía, por ejemplo, está totalmente prohibida, y además he leído por ahí que está permitida su pesca. No es cierto, está prohibida su captura y tenencia. Está prohibida. Si se captura algún ejemplar de forma accidental, no se puede devolver al agua, eso sí. Pero es decir, que todas estas fotos y todos estos vídeos que salen de la gente soltando la especie una vez que lo han capturado, en Andalucía es ilegal.
¿Qué se está haciendo? Si sabemos que es un peligro para toda esta zona y para esos ecosistemas, muy cerca además de Doñana, de nuestro gran tesoro, ¿qué se está haciendo, si es que se está haciendo algo, para controlarlos o para acabar con ellos?
Bueno, de momento hemos terminado este proyecto. Este proyecto se ha presentado al Ministerio de Medio Ambiente y a partir de ahora pues hay que establecer un grupo de trabajo, y nosotros en este proyecto pues establecemos una serie de protocolos de actuación, proponemos, para intentar controlar la especie, no ya eliminarla, claro, porque es imposible, pero al menos mantenerla en unos niveles de densidad mínimo, para evitando así que tenga unos efectos perniciosos para el medio ambiente, para las especies de la zona.
¿Y cómo se consigue eso?
Bueno, pues con mucha investigación, con muchos estudios, porque esto es ir con una especie de bisturí en el medio. No se puede arrasar el medio, ni se puede secar el río, ni se puede envenenar el río para eliminar la especie. En fin, que esto hay que ir con una especie de bisturí medioambiental, y ese bisturí medioambiental lo da la investigación. En ese sentido, necesitamos conocer dónde se mueve por dónde se mueve la especie, dónde desova, cuáles son las características de los desovaderos, cuándo se reproduce, en fin, toda una serie de conocimientos básicos, y establecer una serie de medidas de captura que pueden ir desde palangres, desde nasas gigantes, desde redes. En fin, toda una serie y una tecnología que está en parte diseñándose, porque este problema es un problema reciente. No hay nada hecho ni en España ni en Europa. Sí. Se han hecho estudios, pero de control de la especie y de eliminación de la especie hay muy poca experiencia. Nosotros proponemos pues un plan a medio plazo para conocer la especie. Y cuanto más conozcas a tu enemigo, más eficiente eres en destruirlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es un estudio exhaustivo a medio plazo para ir atacando los puntos flacos del ciclo biológico de la especie. Es lo único que nos queda.
No sé si para esa labor de investigación y esos trabajos que están haciendo estaban utilizando también, que le pregunto también para terminar por ello, ese barco de investigación de la Universidad de Córdoba, que ahora lo han robado, el anterior había sido quemado. No para de tener problemas este barco, que no sé si lo utilizan expresamente para esto, pero sí para otras investigaciones, ¿no?
Bueno, este es parte de otro capítulo de investigación que se lleva a cabo entre varios centros de investigación de Andalucía. Llevamos ahí pues desde el año 97 muestreando el río y estudiando las comunidades acuáticas, determinadas épocas de veda, determinadas épocas, zonas de veda, etcétera. Y por ahí nos han echado la culpa de que somos los responsables de que muchos no se puedan pescar en el río como lo hacían antaño, que era hacer lo que les daba la gana. Y así, pues nos lo han robado esta tercera vez, y bueno, pues otra vez se ha paralizado la investigación, y bueno, pues continuaremos porque ya llevamos, desde el año 97, pues ya llevamos el estudio de un seguimiento a más largo plazo que se ha hecho en España. No hay ningún estudio de un ecosistema acuático tan de seguido, que llevamos más de 25 años estudiando el río. Y claro, a lo mejor también puede ser que a los narcos no les guste tener testigos allí, porque nosotros estamos allí muchas veces, una vez al mes, pues estamos 3 o 4 días, y a lo mejor pues no gusta que haya testigos, o no les gusta que nosotros estudiemos las comunidades. La verdad que realmente el motivo en sí no lo conozco, pero bueno, el caso es que el perjuicio que nos hace a nosotros y a los pescadores de la zona es bastante grave.
Pues, en fin, a ver qué solución se le pone también a esto. Carlos Fernández, catedrático de Zoología de la Universidad de Córdoba, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias.
En Onda Cero, Andalucía es verde.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Hablamos, para terminar, de la relación entre la humedad y la neumonía. Hablamos con nuestro compañero Nacho Arias. Muy buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué está relacionada la humedad con la neumonía?
Pues el exceso de humedad en el hogar puede favorecer la aparición de hongos y moho. Y estos microorganismos con esporas son en muchas ocasiones los responsables de ocasionar en las personas enfermedades como la neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo cuando nos exponemos durante mucho tiempo a ellos. Y se preguntarán, ¿en qué consiste esta enfermedad? Pues en una inflamación de los pulmones que ocurre como consecuencia de la inhalación de estas sustancias.
¿Y cuáles serían los síntomas?
Cabe destacar que la neumonía es una enfermedad muy común entre personas que trabajan expuestas a polvos orgánicos, hongos o moho. Los síntomas de la neumonitis por hipersensibilidad son escalofríos, tos, aparición de fiebre y dificultad para respirar. Los hongos y el moho no solo provocan esta dolencia, sino que también son los causantes de otros tipos de enfermedades respiratorias como rinitis o las alergias. Por este motivo, si lo que queremos es solucionar los problemas de humedades de una vez por todas, conviene ponerse en contacto con especialistas en la materia, como lo son en Murprotec, para que nos den soluciones fiables.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta otro día.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Pues hasta aquí hemos llegado. Nacho García estuvo una semana más en el control técnico de sonido de este programa Andalucía es Verde, que volverá el próximo jueves a las 2:30, como siempre, para acompañarles y para seguir contándoles más cosas de nuestro medio ambiente. Adiós.